Una producción de Noise y Apex Medical.
Ferulita para el alma.
¿Qué tal, amigos? Esta semana tenemos como invitado especial al doctor Carlos Adame, cirujano plástico. Buenas tardes, doctor.
Muy buenas tardes. Doctor Carlos, ¿cómo ha estado?
Muy bien, gracias. Sorprendido de que haya decidido bajar sus estándares y de cederle un poquito de credibilidad a este programa.
Muchísimas gracias por las flores.
Vamos a continuar con la serie de episodios vocacionales platicando sobre la labor del cirujano plástico. Doc, vamos a irnos muy, muy atrás. ¿Usted por qué estudió medicina?
Bueno, la medicina desde muy pequeño me interesaba y me gustó mucho. Y yo creo que mucho tiene que ver que mi papá fue médico. Entonces, cierta influencia siempre tiene en un niño. El impacto de las acciones de su papá siempre impactan. Pienso yo que algo de eso influyó. Además del gusto que tenía yo particularmente por la medicina.
¿Su papá era el único médico de su familia o había más familiares médicos?
Bueno, fue el primero, ya después fuimos algunos, pero fue el primer médico en la familia.
Ok, ¿y dónde estudió usted, doctor?
Yo la facultad de medicina la hice en la ciudad de Chihuahua, en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ahí cursé los 5 años de carrera de medicina en la facultad. Ya al término de los 5 años académicos, que sabes que estás en el aula, me vine a Hermosillo a hacer el internado.
¿Cómo fue que vino de pregrado? ¿Cómo fue que vino a dar con Hermosillo, doctor?
Bueno, mi familia vivía en Hermosillo. Yo estudié la parte de la secundaria y preparatoria aquí en Hermosillo.
Ah, ok. O sea, yo pensé que se había creado desde chiquito en Chihuahua y allá estudió, ¿no?
No, lo que pasa es que mi papá, cuando el sexenio del doctor Don Samuel Ocaña. Uh-huh.
Que ahí anda todavía echándole a la polaca.
94 años. Y mi papá fue invitado como secretario de salud. Y fue secretario de salud aquí en Sonora durante el periodo de Don Samuel.
Sí.
Entonces ya hice yo aquí parte de la secundaria, hice la preparatoria. Y estando toda mi familia aquí, yo me fui a estudiar a Chihuahua, a la facultad. Y prácticamente un año antes de que yo terminara en Chihuahua la carrera, mi familia se mudó a Chihuahua porque mi papá fue secretario de salud en Chihuahua después de que terminó aquí.
¡Oh!
Y cuando ellos llegaron a Chihuahua, yo me vine para Hermosillo, al internado.
Ok. Hice
el internado de pregrado aquí.
¿En dónde hizo el internado?
En el Heroico Hospital General del Estado de Sonora.
Hola.
Cuando no, estaba chiquito, no como el monstruo que tienen ahora, ¿no? Que está muy, no lo conozco, pero está muy grande, ¿verdad?
Está bastante grande, sí, la verdad. Lo malo es que es una institución, una instalación muy grande con los mismos insumos, si no es que menos que tenía el hospital viejo.
Pues qué desafortunada situación.
Sí, la verdad.
A mí me tocaban los tiempos de oro del Hospital General. Parecía hospital privado prácticamente, una cosa, una maravilla el Hospital General, o sea, en los 80s. Sí. Una maravilla.
¿Usted en qué año hizo el internado?
Hijo, yo lo he hecho en el 80, si no me falla la memoria, en el 86, por ahí más o menos.
Ok, entonces usted le tocó a mi papá de residente.
¿Usted es 88? No, tu papá fue mi maestro.
No, entonces sería después, entonces.
A ver, yo...
Mi papá 80, se graduó 83, en el 88.
83... En el 88 llegué yo aquí.
Antes fresquecito.
Sí, más o menos. Sí, como el 88.
¿Y después el servicio?
Me devolví a Chihuahua.
Ajá.
Y hice el servicio social en la Tarahumara, en un pueblito que se llama Sisogichi, municipio de Bocoina, donde más o menos el 60-70% de la consulta era Tarahumara, Rarámuri. Entonces yo tenía que ingeniármelas para la lengua, porque en que teníamos tumbaburro español rarámuri para poder entendernos. Ya al final ya manejaba muy bien la consulta en rarámuri, ya se me olvidó, pero de estar dando la consulta de resfriado, diarreas y todas esas cosas, ya sabía más o menos cómo preguntar.
Tengo un amigo que hizo allá el servicio y este vato hizo medicina del deporte y se regresó a estudiar a los rarámuris, a los fondistas.
Ah, pues son buenísimos para correr.
Sí, pero él me había platicado, Edgar Miranda, un abrazo, cabrón, pinche gordo. Él me platicó unas anécdotas muy interesantes de lo que es así la idiosincrasia de la etnia, ¿no? De que se te esconden, de que no aceptan consulta.
Yo para las campañas de vacunación, aparte que son comunidades muy pequeñitas y muy dispersas y muy difíciles para accesar. A veces que llegábamos, parábamos los carros, y podías estar sentado ahí media hora en lo que se asomaba el primero, se asomaba otro, y luego bajaban a uno, venía, ¿qué querías? ¿Qué quieres? ¿De dónde vienes? Te cuestionaban, se devolvía, y al rato bajaban la señora, y luego bajaban los niños, y luego ya bajaban los señores. Son muy especiales. La otra es que, por ejemplo, cuando te invitaban a los tonar, que le llaman ellos.
¿Qué es eso, perdón?
Hacen carne.
Ajá.
Y hacen tesguino. El tesguino es un curado de maíz. Lo fermentan y es una bebida alcohólica. Te pasaban el guaje. Me cuento, tenía una cubetita con el tesguino. Y el mismo guaje, que es un vasito de madera.
Una vasita seca, ¿no?
Ajá, de madera. Se la van pasando, se agarran y pum, 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 pum. Y todos le tienen que tomar porque si no es grosería.
Ajá.
Nomás que tú ya tenías en control de tuberculosis a dos de esos. Bueno, tenías que entrar, ni modo. Porque es una grosería que no lo hicieras, ¿no?
Y
otra anécdota muy chistosa que te puedo contar.
Ajá.
Yo tenía una pareja de señores ya grandes en mi casa, trabajaban. El señor y la señora, ya grandes, ¿no? Y una tarde me los encontré con un niño. Allá se llama un chiquito.
Sí.
Tiene chiquito, es un chiquito, nació chiquito. Y yo casualmente había atendido el parto de una señora que tuvo gemelos. Entonces el indio me dijo, yo quiero uno. No quería los dos, quería uno. No, le dije, pues, no, pues.
Ajá.
¿Cómo? Pues tuyos, no, yo quiero uno. No, pues son tuyos. Habla con las monjas porque es un hospital religioso. Ahí habla con las madres, yo no sé, le dije, yo ya, aquí están los niños, ya me voy. Y cuando me encontré a esta pareja, enfrente de mi casa había una cooperativa, estaban ahí. Dije, ¿y ese niño? Oh, pues me lo regala Rafael, me dijo. Oye, pues qué mal, le dije. No, está bueno, me dijo. Creía que estaba malo el niño, me dijo, no, sí está bueno. Y así, de ahí aprendí yo que hay muchos niños que son regalados.
Sí.
O sea, ellos mismos te dicen... yo, ¿cómo te llamas? Pues tal. Pero estoy regalado con esta familia. Y no, yo estoy regalado con aquella familia. Si hay una señora que no tiene hijos y necesita que le ayuden, le regalan uno y él le ayuda. Es un hijo de la casa.
Ajá.
Sí, curioso.
Mi suegro me platicaba una historia así de que tenía un conocido que le decían el tiliche. Porque lo regalaron como 3 o 4 veces.
No salió muy bueno. ¿No? Ese sí salió malo, ¿no? Como...
¿Y cómo fue, doctor, que le dio por hacer cirugía?
Fíjate que...
¿Su papá, perdón, era cirujano? ¿Era médico general, internista?
Mi papá era maestro en salud pública. Por eso es que estaba como secretario de salud.
Sí.
No sé, epidemiólogos, sino maestro en salud pública. Se dedican a administración pública de hospitales.
Sí.
Yo estaba por el camino equivocado hasta quinto año en medicina.
Pensando en las artes oscuras de
la medicina. Sí, queriendo ser endocrinólogo y esas cosas.
Médico, el endocrinólogo para nuestros amigos que no se dedican a la medicina es lo que conocemos como el médico del circo. Porque atiende al gigante, al enano, a la mujer barbuda.
Nunca lo había oído ese, está muy bueno.
Sí, es buenísimo. Es el ringmaster del circo.
Ah, y te digo, estando ya en el quinto año de la carrera, terminado el cuarto para entrar al quinto, fue a la Facultad de Medicina, Ortiz Monasterio, Fernando Ortiz Monasterio, y de una plática magistral en, pues era uno de los grandes cirujanos plásticos de México, ¿no? Y cuando lo vi, dije, aquí se acabó todo. Yo esto quiero hacer. Quiero ser un cirujano plástico.
Y entonces, desde entonces se decidió así, específicamente plástico. No fue de que a medio hacer cirugía me tropiezo con...
No, no, yo ya llevaba toda la intención de tratar de ser cirujano plástico.
Cuando usted hizo el ENARM, doctor, ¿cómo era la convocatoria? Porque ya ve que cada año cambia, ¿no? Uh-huh. A veces te permiten agarrar una sede, otras veces tres. Ahora te dan la opción de que varias especialidades y a ver en dónde quedas. ¿Cómo era el examen?
A mí me tocó... solo había sede en México DF, Monterrey y creo que Guadalajara. Eran tres sedes, todos teníamos que acudir ahí. Y para la selección nos daban tres opciones. Yo puse cirugía, oftalmo. ¿Por qué oftalmo? No sé, pero puse.
Por llenar el...
Pues dije ya... el examen en sí fue en la alberca olímpica.
¿En la UNAM?
En la alberca olímpica de la Ciudad de México. Ahí un auditorio gigante, enorme. Cuando dijeron, abran los sobres. Porque imagínate, todos los del país teníamos que llegar a tres sedes. Nos juntaban, parecíamos, no creo, concierto de, no sé.
¿Y el examen cuando usted lo hizo, cuánto duraba?
Duramos todo el día.
Pero un día nada más se aventaban todo.
Uh-huh.
Cuando yo lo hice nos tocó...
Toda la mañana ciencias, pues las ciencias médicas, y sí. En la tarde, después de la comida, el de inglés. Terminamos como a las 7.
A mí me tocó en 2 días.
Pues más cómodo, porque yo ese día ya no aguantaba.
No, pero nos dieron 4 libritos, o sea, eran 6 horas por librito, repartidos en...
Sí, pero 2 días, días, pues más tranquilo.
En 2.
Cambió todo un día, así nomás, ya no veían, ya el último no veían ni los tachitas que ponían.
¿Y cirugía dónde la hizo, doctor?
A cirugía, un año en San Luis Potosí, en el hospital Ignacio Morones Prieto, y luego aquí estuve en el hospital general,
sí,
en cirugía, y terminando ya me fui a la Ciudad de México, al departamento, lo que era antes el departamento del Distrito Federal.
Ajá.
En medicina. Ahora ya es de la Ciudad de México, ya no es Distrito Federal.
Exacto. Cuando, en aquel entonces había otro examen. De selección.
De subespecialidad.
Ajá, de subespecialidad. Entonces fueron los 4 de cirugía.
Ah, no, fueron 3. Dos.
Dos, ok.
Ahora son 3 o 4.
Ajá. Entonces fueron 2 de cirugía y luego de plástica.
Son 3.
3.
Uh-huh.
Y el examen es interno del hospital donde usted hizo.
A donde tú quieres ir. Cuando haces el ENARM, tienes que tratar con las instituciones. Pero cuando ya vas a entrar a su especialidad, en el caso de plástica, tú ya vas al hospital tal, y ahí presentas donde está la sede de la subespecialidad. Y si te aceptan, pues está bien. Si no, vas a cirugía otra vez, te devuelve. Y el año que viene a intentarlo.
Allá a principios de los 90, ¿qué tan reñido era?
Pues mucho.
Sigue siendo así, ¿no? Eso sí, no ha cambiado.
No. Yo me acuerdo cuando el día del examen, tuve que tomar caulimpectina y una diarrea del puro susto que tenía. No me imaginaba reprobando, que no puede ser. Dije, no voy a regresar a Chihuahua reprobado. Dije, no.
Ese es algo muy, muy cabrón, abriendo un paréntesis, para cuando estudiamos medicina. Yo creo que como ninguna otra carrera, la sociedad exige estudios de posgrado.
Sí.
Porque en cuanto ven un chamaco de 17, 18 años, fíjese el examen de medicina. Primera pregunta, ¿y qué especialidad vas a agarrar? Ajá, o sea, nadie contempla la posibilidad de que, pues, la octava parte de los postulantes a la especialidad de verdad quedamos.
Sí, no es nada fácil. Y ahora, con lo que me preguntabas, que si era difícil, era muy difícil. Pero ahora probablemente sea más difícil porque las plazas no han aumentado mucha cantidad y sí, los alumnos que egresan son cada vez más. Ya encuentras una escuela de medicina en cada esquina.
Sí.
Prácticamente.
Sí, exactamente. Fíjese que de repente perdí el hilo de la pregunta, tenía una muy buena, pues se lo TDA. Y bueno, cuando salió, doctor, ¿cómo inmediatamente se regresó para acá, para Hermosillo, o todavía anduvo vagando más rato como el caballo blanco?
Bueno, yo terminé. Es que, bueno, el lugar, la sede donde yo hice la especialidad es muy dinámica porque el departamento del Distrito Federal tiene muchos hospitales dentro de la ciudad. Y tienen subdividido en las especialidades ahí. Por ejemplo, un hospital que hacía mucho trauma de mano. Otro hospital donde hacía mucho trauma craneofacial. La unidad de quemados de otro hospital. La unidad pediátrica de quemaduras en Tacubaya. O sea, teníamos diferentes hospitales con diferentes... Hacíamos de todo en todos, pero ya había disciplinas muy, muy determinadas para cada lugar. Ahora te digo, el trauma en la Ciudad de México es, pues, interminable. Podías estar operado toda la noche y salías y todavía estaba, y no la cola, estaba la cola ahí con las manitas colgando. Estaba para estética. Rotábamos con el doctor Ángel Papadopoulos en el Dalinde. Y rotábamos al Hospital Ángeles con Manuel García Velasco.
Okay.
Y José, son dos hermanos cirujanos plásticos, José y Manuel.
Sí, porque son los que más publicaban...
Hace muchos artículos.
Sí, un montón de artículos. Casi todo lo que encontramos de cuando buscamos aquí en el PubMed. Miren, Velasco et al, Velasco et al, Velasco et al, todo. Una duda que yo siempre he tenido es cuánto se está preparando un cirujano plástico, cuánto tiempo le dedica al aspecto reconstructivo y cuánto tiempo le dedica al cosmético, ¿no? Como parte de la instrucción.
Bueno, aquí la respuesta es bien
variable,
¿verdad? No, bien clara, porque tú no puedes hacer cirugía estética sin haber hecho mucha cirugía reconstructiva, porque en la cirugía reconstructiva aprendes a manejar todas las estructuras. Por ejemplo, si llega un paciente con un trauma craneofacial, puedes hacer osteosíntesis, reparar la nariz, reparar ojos, reparar párpados, elevadores, nervio facial. Ya a la hora que entras a una retidectomía, un lift, pues ya anduviste por ahí miles de veces, ya sabes dónde están todas las estructuras, ya has topado con ellas. Por eso es muy difícil que alguien que no haya hecho mucha reconstructiva pueda ser un buen cirujano estético.
Exactamente. Porque el día que brinque una liebre y algo se complica, se atora.
No puede salir de ahí. Ni te quiero hablar un cirujano.
Exactamente. Exactamente. Y pues obviamente es indiscutible que el campo de acción del cirujano plástico pues es interminable, ¿no? O sea, no va a haber un cirujano plástico que se quede sin chamba. No va a batallar para.
Bueno, decía mi maestro, uno de mis maestros, que el único cirujano general verdadero es el cirujano plástico.
A ver.
Hace craneofacial.
Sí.
Hace facial, hace cirugía de trauma de extremidades, quemados, plastías en deformidades abdominales, o sea, maneja todo el cuerpo. O sea, si tú puedes meter a un cirujano general, a lo mejor hay áreas del cuerpo que no puede manejar. Y el cirujano plástico, prácticamente en todo podemos andar por casi cualquier parte.
Sí, me ha tocado conocer a plásticos, pero más grandes, ¿no? Probablemente 10, 15 años mayores que usted, que se rifaban con osteosíntesis de tobillo, inclusive.
Sí, pues.
Que ponían las plaquitas del...
Bueno, yo creo que los primeros que empezamos a manejar el sistema de fijación rígida con mini placa, microplaca, con microplaca sobre todo, porque el ortopedista manejaba casi pura las placas grandes de caña, ¿cómo le llaman?
Tercio
de
caña.
De tercio de caña. Y los que usamos las mini placas y microplacas y de compresión concéntrica, excéntrica y todas esas cosas, la usamos mucho en mandíbula, en falanges. Ahorita ya muchos ortopedistas manejan trauma de mano, pero en aquellos tiempos todo era para los cirujanos plásticos. Igual, ahora hay maxilofaciales que hacen trauma facial. En aquel tiempo prácticamente no existía, todo lo manejaba el cirujano plástico.
Que acaba de aclarar que cirugía maxilofacial por lo general es un campo de especialidad, pero de estomatología.
Son dentistas, no son...
Son dentistas, no son médicos, ¿no? Entonces, bueno, están un poquito más cerca de la iluminación, pero...
Pero sí, ser cirujano. No, que nos van a enojar por...
No, que se enojen, genera clics, doctor, eso. Y genera tráfico. Algún día invitaremos a alguno que nos miente la madre también a nosotros. Aquí no falta a todos.
Siempre sale algo.
Siempre sale algo. Siempre insisto mucho en los años de formación que le corresponden a cada especialidad y sobre todo el campo de acción por el grave problema que tenemos de invasión profesional, ¿no? De otras áreas que a veces ni siquiera son de la medicina que están metiendo sus manos en la olla de la salud.
Híjole.
Y pues más tardecito tocaremos ese temita álgido de los médicos que hacen procedimientos cosméticos sin tener la instrucción apropiada, ¿no? Para hacerlos. Pero esto es para que todo mundo recuerde que no son enchiladas hacer nada de lo que estamos haciendo todos los días.
No. Si estando preparado y hacerlo todos los días y haberlo hecho en entrenamiento durante 5 o 6 años y todavía nos pasan cosas y todavía batallas con cosas y te encuentras retos nuevos. Imagínate terminar una educación básica y en 6 meses estar operando o haciendo procedimientos.
Claro.
Muy peligroso.
Y en todo caso, ¿no? El único médico que no se le complican las cirugías es el internista.
Porque no opera.
Exactamente. Entonces, ni pedo, ¿no? O sea,
pero bueno, cuando pone su clave, ¿sabes?
Ajá. Cuando tenemos que ir a... Ya hace un rato que no pongo un sello pleural, pero sí me tocó salir al paro.
Yo en la Tarahumar me tocó poner derrames pleurales por neumonías tuberculosas. Y todavía poníamos sello de agua ahí sentados en una silla.
Sí.
Digo, no había otra manera,
¿no? Sifoncitos.
Sí.
La chamba, Doc. ¿Cómo es un día típico para un cirujano plástico?
En las mañanas me dedico al hospital de gobierno y es donde hacemos mucha reconstructiva, manejamos pues tumores de cánceres de piel, manejamos cubierta cutánea en quemados, manejamos pérdidas cutáneas por accidentes, malformaciones congénitas, todo lo que es la reconstructiva ahí.
Ajá.
Y ya para en la tarde, alrededor de las 4 de la tarde, ya estamos en la consulta privada y en la cirugía privada. Y ahí nos dedicamos prácticamente a la estética. Sí hacemos reconstructiva, pero la mayoría en realidad llega a través del hospital de gobierno, ¿no?
Me imagino que hay algunos procedimientos que tienen áreas de superposición, ¿verdad? Ahora que dice cáncer de piel, o sea, debe de incluirse, me imagino, casos con oncocirugía o con dermatología, debe de haber...
Generalmente si son las cosas sin mucha deformidad posquirúrgica, pues lo hacen ellos, ¿no? Pero si ya es una cosa que tenga una repercusión morfológica y que deje una deformidad grande, claramente te habla para hacer la reconstrucción.
Pero entonces son relevos australianos, no están operando juntos. Nomás saca la manita y...
El que sigue. Yo creo que ahora sí va a tener que ver el cirujano plástico porque ya no,
sí, porque ahora ya sí. No estira más el
pellejo. Sí, yo creo que ahora sí ya tiene que ir.
¿Cómo ve usted el ejercicio de la especialidad aquí en Sonora específicamente? No es lo mismo ejercer aquí que ejercer en el centro y en el sur, definitivamente.
Fíjate, yo no tengo la referencia porque nunca ejercí ya en... Fuera de Hermosillo, nunca he ejercido la especialidad. Los 33 años, 34 que tengo aquí como cirujano plástico los he ejercido aquí en Hermosillo. Entonces, ¿cómo son las disciplinas en otro? Lo que sí es que Hermosillo duró muchos años con muy poquitos, bueno, no Hermosillo, todo Sonora, con muy poquitos cirujanos plásticos. Éramos 8 para todo el estado, durante muchos años.
¿Tienen colegio?
Y de repente sí.
Sí.
¿Cuánto tiene? 4 años de formado,
creo. Sí, es reciente.
Es,
¿no?
Muy reciente.
Es poquito.
Pero ahora está lleno. Y están llegando constantemente. Es que también las escuelas de medicina, cuando... De lo que tú preguntas, de qué tan difícil era entrar.
Sí.
A la especialidad era muy, muy difícil. A cirugía plástica era casi imposible entrar. Eran muy poquitas plazas y muy selectivos.
¿Y son más laxos los criterios ahora para ingreso?
Pues entró el Seguro Social.
Mm.
Y se abrió el número de plazas, se incrementó pues mucho. El Seguro Social es enorme. Pues, entonces, se incrementó mucho el número de plazas y salen más cirujanos plásticos ahora. Muchos más.
Ok, no, pues eso está excelente. Lo genial es que la marea alta levanta todos los barcos, ¿no?
Eso sí.
Hay chamba para todos.
Es como todo, mientras tú hagas bien las cosas y la gente te busque, tú estás trabajando. Si las cosas las haces mal, no te salen bien o no te va a funcionar. Me decía un ginecólogo cuando recién llegué yo aquí a Hermosillo, iba llegando, El doctor Rivera Paredes, Daniel Rivera Paredes. Uh-huh. Me aburro aquí sin hacer nada. iba llegando, no me, pues nadie me conocía, ¿no? Dije, ¿sabe qué, doctor? No sé, poner anuncios en la tele o en el periódico. No. Y me dijo, mira, Carlos, preocúpate de crear prestigio despacito y no te hagas famoso rápido, porque la fama se va, el prestigio se queda. Y siempre le he hecho caso hasta la fecha. Es decir, tienes que, puedes con propaganda ahora en el internet, yo veo cosas que digo, ¿qué es esto? Se ven los trucos fotográficos, se ven las... Es información muy grotesca, muy abierta, ¿no?
Sí.
Y cierto, si es una buena propaganda, puedes jalar mucha gente. Pero si no cumple las expectativas, igual de rápido se van ahí, pues.
Sí, aparte es que la fama puede ser mala.
Es mala. Entonces, fama. Mejor aquí despacito, tranquilo, pian panito y haciendo nombre, no fama, ¿no?
Cuando recién yo salí, que estaba pensando en publicidad, los presupuestos que manejaban las agencias de publicidad se me hacían prohibitivamente altos aquí, ¿no? Y uno de mis internos me dijo que su abuela decía que los perfumes más caros no salían en la tele.
No salen en la tele.
Y yo, o sea, sí es cierto. Y sin embargo, esta generación ahorita, y estoy hablando pandemia para acá, que la gente con el encierro se volvió tan dependiente de redes sociales.
Increíble.
Sí. Yo simplemente... ni siquiera estoy generando un comercial como tal. Nada más cada vez que opero, pongo una fotito
de que estás haciendo,
de que estoy operando.
Yo manejo algo muy parecido.
Exactamente. Y por foto me piden 4 o 5 consultas.
Sí, porque, no sé, yo esa propaganda así agresiva o muy abierta o con mucho... no me parece... Bueno, a mí en lo particular no me gusta. Así como tú, estoy operando tal cosa.
Ajá.
Y una foto donde esté canalizando o poniendo el equipo, lo que tú quieras, pero no la sangre, no el...
Sí. No, no,
no la cirugía en sí, no se me hace bien.
Y en todo caso, yo al menos a mí no me gusta el hacer la promoción de los servicios ya con un presupuesto como si fuera menú de restaurante.
No, porque no puedes saber con qué estás a topar.
Ajá.
Eso en los plásticos nos pasa muchísimo. Te dice, ¿cuánto me cobra por la papada?
Ajá.
Pues no sé, no soy Cowboy, no soy Norson.
No soy Norson, exactamente. No,
necesito ver qué edad tienes, que si la deformidad está en la piel, en la grasa, en el músculo, si traes redes, tienes el mentón corto, largo. Y tienes que tratar cada caso en particular, ¿no? Porque te dicen, ¿cuánto la papada? Pues no se ve a Kobe. Pues no.
Yo tenía un maestro, el doctor Honorio Muñoz. Él falleció hace como, creo que ya van 13 años de que falleció el doctor Muñoz. Está como lo extraño, que Bruto era uno de mis mentores de ortopedia.
¿Pero en dónde?
En San Luis.
En San Luis.
Sí. Y él decía que los cirujanos plásticos eran como ir a la comida china. Porque si pedías paquete 2, paquete 3, venía con joroba.
Paquete pique, paquete pique.
No, venía así como el menú de la comida china. Joroba, papada, no, ubre, nalga.
Quieren hacer mucho bullying, fíjate. Yo tenía un amigo ginecólogo que estaba estudió la carrera junto conmigo. Ya no nos volvimos a ver en buen rato. Y ya graduados todos, nos juntamos en su casa. Estamos hablando ya de... recién salió de la especialidad. Y vamos a prender el carbón, vamos. Entonces yo andaba ahí juntando el carbón. Y, oye, qué bueno eres para escoger el carbón, me dijo. Ah, pues sí, gracias. Sí. Oye, ¿tú lo acomodaste? Sí. Qué bueno, oye, te quedó perfecto, me dijo. Te queda muy bien. Gracias, le dije, gracias. Pero ya me trae nervioso. Porque, y al rato, es tu encendedor, sí. Uy, qué bien prende, me dijo. A ver, hazle. Bueno, ¿qué traes? Le dije, ¿qué te pasa? Le dije, no, es que allá en la escuela nos dijeron que si te encontraron un cirujano plástico, le tienes que decir cada 10 minutos que qué chingón es, si no se suicida. Que si no le digo cada 10 minutos se va a suicidar.
No, está cabrón. No, pues está.
Hacen mucho bullying.
No. Yo digo que el es una metodología de enseñanza y tengo sustentos históricos y académicos, ¿no? Lo que conocemos como laconismo es una latinización de la palabra lacedonismo. Uh-huh. Esparta era la ciudad-estado. Uh-huh. Era la capital. Pero la región de donde era la capital se llamaba Lacedonia. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, los espartanos, pues la tribu, no, espartano era la ciudadanía, pero la tribu era Lacedonia.
Okay.
Entonces, ellos, cuando los niños cumplían 6, 7 años de edad, los mandaban a un campamento que se llama la Agoge, ya que es la expulsión, ¿no?
Ajá, como un servicio militar.
Como un servicio militar, pero que iba de los 6 a los 14 años. Y los metían a todos a dormir en cuarteles, en grupos de promedio 20 niños. Y parte del entrenamiento contemplaba que tenían que contestarle a todo el mundo, adultos, niños, por igual. Le tenían que contestar con el menor número de palabras posibles, pero con la respuesta más contundente posible.
Okay.
Y si podía ser un duelo de insultos, mejor. Y los niños que no lo lograban, que no le contestaban con astucia y con un discurso muy mordaz a sus maestros, eran reprendidos a golpes.
¿Qué entonces, aprendías porque aprendías?
Aprendías porque aprendías.
Parecía entonces, la residencia ahí, ¿no?
Es la residencia.
La residencia médica.
Pero es bien interesante porque los que vieron 300, la mayor parte de las frases que dicen los espartanos en 300 están documentadas en algún texto histórico de la época. De, por ejemplo, cuando llegó el emisario persa a avisarles que si no se rendían, sus flechas taparían el sol. Uh-huh. Entonces el general, no me acuerdo ahorita cuál era el nombre, pero no era Leónidas, su compa, el güerito, uh-huh, le dice, entonces pelearemos en la sombra fresquito.
Decía, no hace calor.
Ajá. Entonces, el chiste, contestar así, pues, creo yo que no es tanto bullying, sino que es un ejercicio de gimnasia cerebral que nos mantiene ágiles, activos, astutos.
Pues yo tengo un buen amigo, seguramente es buen amigo tuyo también, Valle Hermenta Eleazar.
Ajá.
¿Tú conoces, no?
Es más largo que 100 kilos de chorizo.
y un día estábamos platicando y le digo, oye, para medir el IQ, el coeficiente intelectual, y que pato, déjate de cosas. El coeficiente intelectual, la manera más fácil de medirlo es el lenguaje. Si tú hablas con una persona, sabes su coeficiente intelectual. Es la mejor manera de medir un coeficiente intelectual.
Sí. Un saludo al doctor. Vaya a ver si algún día nos honra con su presencia.
No
sé seguro si nos escucha siquiera.
Todo es un
personaje.
Un caso, sí, ¿no? No, sí. Y excelente profesional y gran amigo.
Si vaya en una silla, me lo hacían los mocos de trapo. Pues bueno, muchachos, con esto quiero darle las gracias al doctor Adame por habernos acompañado, Doc. Después de 2 años haciéndose el rogar.
No, muchas gracias por la invitación. Y fíjate que yo venía un poquito más tenso, a pensar algo más acartonado y todo. Y una plática muy, muy amena, muy a gusto.
No, es que sí debe de ser.
La disfruté, fíjate.
Y la que nos faltan. Y a todos ustedes que tuvieron la paciencia de aguantarnos otra media hora, un abrazo, muchas gracias, los queremos un chingo y nos vemos en una semana.
Saludos a todos.